Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Niño nuevo.
Bueno, buenas tardes. Estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra, la educación del futuro, con un programón con el invitado que traemos hoy. Y bueno, acá en Buenos Aires el día, la verdad es que es primaveral, se avecinan tormentas, pero bueno, acá seguimos en cuarentena intentando transitarla de la mejor manera posible. Y bueno, y en este momento arrancamos este hermoso programa y voy a saludar a Solcita. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, también, bien, acá, aprovechando todo lo que se pueda, tratando de encontrarle la funcionalidad a la cuarentena. Bueno, ¿tenés talleres para contarnos?
Sí, por supuesto, como todos los programas. Uh-huh. Bueno, esta semana se avecinan tres talleres. Uh-huh. El primero será el 26 de agosto, que es el taller de Reflex Infancia. Van a ser una vez por semana, todos los miércoles, y será, habrá que enviar un mail para formar parte a info@reflexsara.com.ar o un mensaje al 11 58 67 1493. Si quieres contar un poco de qué se trata, Patri.
Sí, bueno, Reflex Infancia, el taller de Reflex Infancia lo damos junto a Sara Levi Janin. Esta sería ya la segunda temporada o el segundo módulo, que se divide en cuatro. Ya tuvimos el primero, en donde las personas que han participado, básicamente lo que trabajamos, si bien es lectura de pie y como es en formato de taller, pudimos hablar acerca de los dones, de las potenciales, de los potenciales y de las deficiencias que hay en los pies de los niños y de las niñas, y en el sentido de encontrarle dentro del contexto de la crianza, poder brindar herramientas en la comunicación a las personas que han participado, precisamente para potenciar todo lo que está manifiesto en esto que nombré como potenciales o dones, y por el otro lado, acompañar a que todo aquello que se presente como una deficiencia, que pueden ser las rayitas, los huesitos que sobresalen, todo aquello que se haya instalado en el pie de por temas del sistema familiar o por cuestiones vivenciadas en el embarazo, todo eso desde la comunicación más la movilización que se puede hacer, que también nosotros acompañamos a las personas a hacerles la movilización energética en el pie, también desde la comunicación se puede realmente generar un cambio. Así que bueno, esperamos que se inscriban para poder seguir acompañando a familias, que la verdad que nos gusta mucho. Seguimos.
Dale. El próximo taller va a ser al día siguiente, es decir, el jueves 27, y será sobre la escuela de crianza, específicamente sobre las emociones, el enojo funcional. Así que les invito a formar parte y a comunicarse enviando un mensaje al 11 56 002 882 o un mail a nuevodialogonuevamirada@gmail.com.
Bien, bueno, este taller es una serie de talleres que coordino desde el lugar de mi formación en autoasistencia psicológica, de lo aprendido en mi experiencia en tantos años como docente y de conocer niños, niñas y de conocer a las familias. Estos encuentros, si bien son vía Zoom, la particularidad que tienen es que son vivenciales, en cada uno de los encuentros las y los participantes tienen participación. La participación que tienen tiene que ver con, por ahí, con preguntas, con disparadores, con resolución de algunos temas, precisamente para desinstalar esta creencia de que para aprender temas de crianza tenemos que solamente buscarlas en un libro o googlearlas o escuchar conferencias, que sí, la verdad es que son, pero sumamente enriquecedoras. El tema es que la primer parte que hay que revisar es cómo están instaladas las emociones en cada uno o en cada una, cómo están instaladas los mandatos y las creencias, y a partir de ahí es cómo yo puedo elegir encarar la crianza. Así que bueno, acompañando familias, felicitando, pero por sobre todas las cosas, a las familias que se suman, porque la verdad es que hablan muy bien de esta necesidad, digamos, hablan muy bien de realmente poner a la práctica estas inquietudes, estas necesidades, precisamente para que la crianza logre, en este tiempo presente, que los niños y las niñas sean felices, y después que los niños y las niñas se transformen en personas, en adultos o adultas, que realmente, además de ser felices, sean responsables, criteriosos y bueno, y conserven todos los potenciales que tienen, que son infinitos. El arte estará en la guía de este momento. Así que bueno, los invito a formar parte. Seguimos.
Bueno, tenemos el último, que se va a llevar a cabo el mismo día, pero esta vez se va a tratar sobre el reflejo de tus pies, específicamente sobre el área de los pies, ya que es la primera fecha a llevar a cabo. Bien. Si quieres formar parte, hay que enviar un mensaje al 11 58 67 14 93 o enviar un mail a info@elreflejoentuspies.com.ar. Ahora sí, Patri, ¿qué vas a decir?
Sí, que esta serie de talleres vinculadas al reflejo en tus pies, que también desarrollamos junto a Sara Levy Hanim, tiene que ver con, bueno, nosotros ya arrancamos una serie que es los días sábados. El primer encuentro fue el sábado pasado y el segundo encuentro será el sábado próximo a las 10 de la mañana y los próximos dos. Lo que pasa es que ese cupo ya está cerrado, ya no van a entrar más participantes, entonces por ese motivo abrimos el jueves a las 14:30, de 14:30 a 16:30, hora argentina, para todas las personas que tengan ganas de empezar a familiarizarse con la lectura de pie como herramienta del autoconocimiento, ¿sí? Realmente es muy interesante saber todo lo que está grabado en nuestros pies, ya sea como parte de lo que trae, la información de que traen nuestros pies, de nuestro sistema familiar, como todo aquello que también haya quedado grabado desde el momento de la gestación. Y bueno, toda esa información es fantástica poder primero mirarla, empezar a quererla para que después se pueda transformar, no rechazarla, ¿sí? Desde ese lugar es de donde nosotros encaramos el reflejo en tus pies, y desde este lugar es donde estamos presentando estos talleres que a futuro se van a transformar en la formación para todas las personas que quieran formarse en reflexología holística desde la mirada del reflejo en tus pies. Así que bueno, también los y las esperamos. Bueno, creo que por el momento no tenemos nada más, así que si querés repetir los teléfonos de contacto para Reflex Infancia y para el reflejo en tus pies, podés decir que es el mismo número, ¿sí?
Bueno, dale. Entonces, para Reflex Infancia, si quieren formar parte, envíen un mail a info@reflexsara.com.ar, Sara con Z, y el mensaje será el 11 58 67 14 93, al igual que el reflejo en tus pies. Nada más que en el reflejo en tus pies cambia el mail, que es info@reflejoentuspies.com.ar. Y finalmente, para el taller del jueves 27 sobre crianza, enviar un mensaje al 11 56 002 882 o un mail a nuevodialogonuevamirada@gmail.com.
Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ir a nuestros auspiciantes y vamos a recibir luego a nuestro invitado.
Cortinas y Compañía. Diseño, confección e instalación de cortinas. Roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11 58 67 14 91. Mail, marcos@cortinasyco.com.ar. Universo Viró. Somos un emprendimiento de diseño funcional para niños y niñas. Nos inspiramos en las necesidades del juego y la creatividad. Creamos espacios nuevos en las prendas para que, además de vestir, sean útiles para los chicos y chicas. Universo Viró. www.universoviró.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viró. WhatsApp, +54 911 60 38 0530. La educación del futuro. Hacia un planeta abundante en amor y paz. En el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, estamos nuevamente al aire y bueno, ahora Sol va a presentar a nuestro invitado de lujo.
Así es, bueno, nuestro invitado de hoy es Adrián Blechman, ya estuvo hace un par de programas. Uh-huh. Él es profesor de ajedrez, recreador y ludopedagogo con más de 18 años de trayectoria en su campo. Además estudió licenciatura y el profesorado en física por 4 años, ha sido periodista autodidacta y es músico también. Su especialidad es la coordinación de grupos en juego y educación, trabajando junto a diversas organizaciones, colectivos y corrientes pedagógicas. Y en este momento está llevando a cabo una experiencia virtual llamada Laboratorio Lúdico, el Laboratorio en Familia, Metafórica de Jess, y un curso de juego. Así que bueno, pero está acá él para contarnos lo mejor.
Bueno, ¿cómo estás, Adrián?
Bien, bien. Faltó lo del tarot. Eso faltó.
Ah, faltó. Contanos lo del tarot.
No, bueno, no, está bastante bien la presentación, digamos. Como que tengo por ahí, he pasado en mi vida por distintas partes, distintas áreas, distintas facetas. Y uh-huh. Bueno, un poco lo que me convoca hoy acá es la faceta lúdica, digamos, ¿no? Este espíritu lúdico y este amor por jugar y ganas de jugar que me parece súper interesante que los que no lo tienen lo refresquen, lo traigan a su vida y los uh-huh. que lo tienen lo puedan explayar y tengan dónde jugar, digamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Adrián, contame un poquito que no creo que te lo haya preguntado. ¿Por qué usás la palabra laboratorio?
Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, en realidad tiene que ver, yo te cuento un poco la experiencia, la última actividad que hice, que fue como la dinamizante del laboratorio, la que catapultó el laboratorio, fue una bienal de juego que se hizo en Montevideo. El año 2017 se hacen bienales de juego, que son 5 días de juego de 300, 400, 500 personas que pasan y conviven y hacen un montón de talleres y se hacen un montón de mecánicas y dinámicas. Entonces, cuando yo fui a ese encuentro, yo llevo 18 años en el campo de la lúdica y la recreación, ¿no? Pero en ese encuentro empecé a ver cosas y dije, mirá qué bueno este tipo de juego, mirá qué bueno este tipo de juego, mirá qué interesante esto que proponen acá. Entonces empecé a encontrar como que había ciertas mecánicas dentro de los juegos que armaban lo que sería la dinámica lúdica, la actividad lúdica, digamos. Entonces, a partir de poder descifrar esas mecánicas, descifrar esas leyes, digamos, ¿no? Uno podía pasar a inventar juegos propios. Entonces, como yo vengo de la física, yo llegué hasta tercer o cuarto año de licenciatura en física, tengo como la cabeza formateada como un científico, digamos, ¿no? Mi mente piensa de manera científica. Entonces, llevé toda esa mentalidad científica a lo lúdico y al juego para poder descubrir cómo es esto de inventar, digamos, ¿no? Y la palabra laboratorio era exactamente eso, un lugar donde uno hace experimentos, prueba, mide, juega, hace, pone acá, pone allá, evalúa. Por eso se llama laboratorio de juego, ¿no? Porque es para investigar, analizar, estudiar.
Bien, bien, está muy bueno. Y bueno, contanos un poquito, bueno, de todo lo que Sol nombró recién. Bueno, vamos por parte. Por un lado, contar a los que no te conocen de qué se trata cada taller, cuál es el objetivo, a quién está dirigido. Para bueno, después dar más datos de cómo te pueden contactar y todo eso. El primero es.
Mirá, te cuento. Vamos a empezar por el curso del laboratorio de juego que va a ser en septiembre,
Dale,
¿sí? Voy a
genial.
contar un poco. A mí me interesa enseñar a inventar, digamos. Ese es el objetivo del curso. Entonces, voy a hacer un curso que va a empezar el sábado de 12 de septiembre, que va a durar todos los sábados de septiembre y los primeros 2 sábados de octubre. Van a ser 4 encuentros, ¿sí? A modo de investigación, estudio, experimentación, y un último encuentro que va a ser un cierre abierto, en el cual la idea es hacer un gran juego masivo de mucha gente y que los que han participado en el curso puedan también poner en su cuerpo lo que venían viendo, digamos, ¿no? Ese curso empieza el 12 de septiembre, es un curso internacional, estamos trabajando junto con Monse Olivet, que es la organizadora de la cumbre virtual de educación que se hizo ahora en junio. También estamos con Guille Valés armando, bueno, toda la estrategia comunicativa, todo lo que es lo visual y lo que vamos, bueno, estamos armando una landing page para que las personas interesadas puedan llegar a la landing y ver de qué se trata el curso, puedan conocer un poquito más. Y enterarse tanto los temas, las cosas que vamos a ver, como todo lo que necesiten saber, digamos, ¿no? Eso por un lado. El curso es para aprender sobre juego, o sea, vamos a ver un montón de tipos de juego y yo les voy a transmitir un manual práctico para aprender a inventar juegos, que es un manual que elaboré hace un par de años y que lo estoy editando permanentemente, que yo le llamo la máquina de inventar juegos, digamos, ¿no? Porque a partir de entender y de leer ese manual y de estudiarlo, uno puede descifrar esas mecánicas de las que te hablaba inicialmente, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde pasamos al laboratorio y pasamos a inventar. La idea de ese curso es que al final del curso los participantes inventen y creen juegos y esos juegos queden sistematizados.
Bien, pero primero a ver si entendí bien. Las personas que se inician en el curso en esta formación, lo primero que reciben es, por ejemplo, vos hablás de juegos y de diferentes tipos de juegos, digamos, como una base teórica.
Claro, claro.
Así.
Sí. Hablamos de juego, vemos, por ejemplo, los juegos que son juegos cooperativos, los juegos que son sensoroperceptivos, los juegos que son físicos, los juegos que son, bueno, ahora con las dimensiones tecnológicas hay un montón de juegos que yo he ido inventando, que los he sistematizado y que los quiero transmitir, y todo es bien lúdico, todo es bien lúdico, o sea, no es solamente teoría de estar pegado a la computadora leyendo, sino
no,
que...
No, no, no.
Hacerlos a los juegos, digamos, ¿no?
Claro. No, primero, una base teórica de orientación, que no se van a hacer juegos de competencia, por ejemplo. No,
no,
no. No.
Y si se compite como el contra el tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea,
claro.
Eso en un minuto tenemos que ordenar todo el cajón de medias. Entonces, estás compitiendo, pero no contra otro, digamos.
Claro,
¿no?
Contra el tiempo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, y después viene la parte en la que entran todos al laboratorio, ¿no? Y cooperan entre todos, sería, ¿sí?
La idea es armar grupos también de investigación, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, de creación e investigación. O sea, que los que participan no solamente estén jugando, estén aprendiendo conceptos teóricos, sino que también estén empezando a decir, ah, mira este juego, mira qué tipo de juego puede ser. Bueno, entonces yo les voy a mostrar un montón de tipos de juego y después van a poder clasificarlo. Y la idea es que se inventen juegos, ¿no? Que sea creación propia. Eso es lo que a mí, la búsqueda por la creatividad me parece que es interesantísima, digamos, ¿no?
Total,
o sea,
total, total. Sí, el pensamiento científico y el pensamiento creativo, fundamental.
Aparte
y si hay
la...
Muchos docentes con ese pensamiento van a educar niños y niñas con ese pensamiento, que es precisamente lo que estamos buscando, ¿no?
Sí, y la búsqueda por la creatividad como que puede resolver problemas, digamos, ¿no? A veces los problemas se resuelven por creatividad más que por otra cosa, digamos, ¿no?
Total, total.
Y, por ejemplo, también tiene una aplicación muy concreta, que es que el docente que está preparando clases todo el día y que se mata buscando y copiando y pegando y buscando esto acá y llevándolo allá, investigando por acá, ahora, al tener un mecanismo de creación de juegos propio, trabajado, al haber hecho el curso y estudiado y entendido cómo se inventa un juego, va a ser mucho más fácil que pueda inventar sus planificaciones y que sean jugosas, creativas, divertidas, novedosas.
Claro.
Auténticas, ¿no?
Perfecto, perfecto, buenísimo, muy bien, muy bien. Bueno, entonces esto vamos a recordar. ¿Empieza cuándo? Empezará el 12 de septiembre.
A las 11 de la mañana.
11 de la mañana, hora argentina.
Sí.
Bueno.
Esto para que lo pueda hacer gente de México y de España, ¿no? Para que la franja horaria coincida y también pueda participar gente de todo el mundo y no les quede ni muy tarde a unos ni se queden a otros.
Bien, y es de 11 a...
De 11 a 1, son 2 horas, 4 encuentros de 2 horas, el
Perfecto.
Curso.
Bien.
¿Sí? Y el último encuentro también de 2 horas, pero ese es abierto y masivo, digamos, ¿no?
Ah,
pueden invitar gente, por ejemplo, si vos no hiciste el curso, ¿sí? Podés invitar a alguien, podés ir, digamos.
Perfecto. Y para la inscripción, ¿a dónde deben escribir o con quién se tienen que comunicar?
Para la inscripción, el mail es muy sencillo, es labodejuegos@gmail.com, así como laboratorio cortito.
Labodejuegos@gmail.com.
Si no, también te dejo mi teléfono, que es +549 261 300 7461.
Perfecto, bueno.
Pero con labodejuegos@gmail.com se inscriben, y si no, bueno, de alguna forma se contactan con el canal y me hacen llegar ahí la inquietud.
Perfecto. Sí,
yo tengo una duda.
Sí.
¿Cómo es la franja de edades que pueden participar del curso de juego?
Mira, El laboratorio de juego está pensado para más o menos 17, 18 años en adelante, porque está pensado para adultos que se formen y que a su vez sean formadores, o sea, para gente que sean educadores, para recreólogos, para profesores, para padres, para madres, para público en particular que quiera aprender a inventar juegos y que quiera jugar. Y ahí pasamos al otro que te quiero contar, que es el domingo que viene, esto es mucho más pronto, a las 11 de la mañana también, un laboratorio de juego para toda la familia. Esto ya no es un curso, sino que es un encuentro de 1 hora y media en donde se conectan muchas familias, ¿sí? Y a través del Zoom interaccionan las familias y al mismo tiempo juegan en sus casas puertas adentro, digamos, ¿no? O sea, la idea es transformar la casa en un espacio de juego en donde los vínculos también se recreen y se renueven los espacios y los lugares y demás, y tengamos un momento lúdico, creativo con los chicos y con los padres, y al mismo tiempo conectadas entre varias familias por Zoom.
Bien, bien, buenísimo. Esto ya lo hiciste, ¿no?
Esto lo hicimos el domingo pasado,
Sí, sí.
fue una experiencia muy linda, muy linda. La verdad que
Yo vi un video donde era un nene, comentaba cuántas medias medía algo, me encantó. Contanos eso.
bueno, ahí entra un poco esto que vos decís del laboratorio, de por qué laboratorio, por qué lo creativo. Yo les propuse una dinámica que tenía que ver con desordenar. Primero era un juego de desordenar, ¿viste? O sea que ya hay toda una enseñanza en el desordenar, digamos, ¿no? Como que tenemos que ser ordenados, tenemos que ser ordenados, pero desordenar también está bueno tomarse un momento para abrir energía, ¿no? Para explayar. Entonces agarramos el cajón de las medias y los desordenamos. ¿Pero qué hicimos con ese desorden? Hicimos un orden, o sea, pasamos a medir, por ejemplo, una cama matrimonial con medias, ¿sí? Entonces agarramos las medias y poníamos una media al lado de la otra, y íbamos viendo cuántas medias de largo tenía la cama. Y algunos lo hicieron en el baño, otros lo hicieron en el sillón, otros lo hicieron en el piso. Entonces ahí jugamos con un objeto muy sencillo que es una media. Y también hicimos matemática, porque medir con una media, que vos sabés que una media mide, bueno, más o menos esto, cuántos centímetros, etcétera, y lo traspolás y lo llevas a la cama o lo llevas al piso y estás haciendo un ejercicio matemático también, ¿no? O sea, estás usando la creatividad, la imaginación, la matemática, el medir, digamos, ¿no?
Sí. Y cómo, y bueno, pero en realidad, por ahí para la gente que está escuchando, esto que vos dijiste, ¿no? Del desorden, pero era un desorden contextualizado, ¿sí? Con un
Claro.
objetivo, ¿sí? No era que vos, para el que escucha, no es que vos le vas a decir, a los niños o a las niñas, bueno, saquen todas las cosas del placar, pues, no se van a asustar las manos. No,
No.
va a ser contextualizado, supervisado y después me imagino que habrá vuelto todo a su lugar.
Y después lo bueno es, a ver, el juego también nos plantea la libertad, ¿no? O sea, qué importante
Claro.
que juego, porque en el juego somos libres, digamos, ¿no?
Sí.
Y también tiene que ser libertad con conciencia, como vos decís, no es desordenar y dejar todo por cualquier lado, sino que estamos usando objetos que son para una dinámica que es medir una cama, y después durante el día, bueno, viene el momento de cerrar también y ordenar y dejar las cosas en su lugar, digamos, de alguna forma donde van habitualmente, para que esa energía que se despliega en el momento lúdico llegue a su fin y no quede disperso, ¿sí? Y no genere una desarmonía en el hogar, porque al contrario,
Claro, 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 claro que
lo que
sí.
busca es lo contrario, es que haya armonía en el hogar,
Tal
¿sí?
cual.
Pero
Sí,
también
sí.
me encanta esto de romper estructuras, ¿no? O sea,
Claro. Eso es genial. Estás desarrollando otro tipo de, porque me imagino, depende de las características de la familia, que algunos niños o niñas se habrán sorprendido y habrás visto el que lo hizo con mucho placer, el que no se animaba, porque habrá habido de todo, ¿no? Me imaginaba sí, sí. Ante esa consigna.
Hubo un juego bastante... A mí me gusta el humor absurdo, ¿no? El humor que por momentos roza lo delirante, digamos, ¿no? Y hubo un laboratorio de juego que fue el 3 de julio, que ese lo hicimos junto con la gente de Pedagogía 3000, que participó gente de España, de México, de Uruguay, de Argentina, y en un momento la primera dinámica era ir a algún lugar de la casa, agarrar un objeto y ponerlo donde no va. O sea, claro. Ponerlo en otro lado y sacarle una foto, ¿no? Entonces, iba uno, ponía una radio en el horno, iba otro y ponía un zapato en la mesada, iba otro y ponía así. Entonces, por un momento, juego planificado, una pauta, ¿no? O sea, había una regla.
Claro.
Entonces después sacábamos fotos y yo les compartía la pantalla de las fotos que mandaban y había un grupo interno dentro del taller en donde cada persona podía ver lo que iba pasando en cada una de esas casas y fue tan gracioso, tan divertido el momento, digamos, ¿no? De descontracturar, de romper lo cotidiano, de dejar pasar, de ver cosas en otro lugar, digamos, ¿no? Que también es interesante lo que se genera ahí, digamos, ¿no?
Claro, totalmente, otro pensamiento estás acompañando, ¿no? Tan lineal, ¿no? Listo, y es en ese momento que sucede y es genial. Y en realidad, esto sería mucho más difícil si le propones hacer adultos o adultas, ¿no? Con niños y niñas es mucho más sencillo.
No, yo sí lo propongo, ojo, el adulto está más acostumbrado a no jugar.
Claro, ¿sí? Claro.
El niño, el juego es pan de todos los días, digamos, ¿no?
Total.
Pero pasan cosas lindas con los dos sectores, digamos. Con
no,
los dos.
Me imagino, claro. Qué genial. Bueno, buenísimo. Bueno, y el de familias, contame, decí bien exacta la fecha y dónde se pueden contactar también.
El de familias el domingo que viene, o sea... Ajá. A fin de semana, ya el domingo, 11 de la mañana, también, labodejuegos@gmail.com, ¿sí? En ese correo. Mi teléfono, que es +549 261 300 7461, para el que lo pudo escuchar y anotar. Y si no, labodejuegos@gmail.com, ahí ya se inscriben.
Y en este que es de familia, más o menos la franja de edad, ¿cuál sería? Porque por ahí...
Desde los 4 o 5 años de los niños, y después todo el que viva en la casa, puede ser el tío, la madre, la abuela, si viven todos juntos. También lo que yo busco es que se juegue dentro de la casa de una manera que no están habitualmente acostumbrados a jugar.
Claro.
La propuesta tiene que ver con, bueno, conectate con tu hijo, o conectate con tu tía, o con la persona con la que vivís, desde otro lugar, organizadamente y coordinada por alguien que soy yo, digamos, ¿no? Entonces, es una propuesta coordinada, una propuesta que de alguna forma yo propongo, valga la redundancia, para que hagan y se conecten desde otro lugar.
Y cuando vos haces estas propuestas, porque vos no podés hacer un diagnóstico del grupo, es con lo que te encontrás. ¿Tus propuestas se modifican o trabajás con el emergente, con lo que surja del grupo? Porque también a vos te debe pasar eso.
Y yo vengo del campo también del estudio de Paulo Freire, ¿viste? Y de esto de trabajar con lo que el grupo también está necesitando o demandando o lo claro. que el grupo trae, digamos, ¿no?
O sea,
yo vengo con una propuesta a proponerte algo, pero si me encuentro con que el grupo precisa de más movimiento o de otra cosa, y lo atiendo eso también, ¿no? Porque
me
parece que los docentes hoy en día tenemos que ser flexibles también, ¿no? O sea, planificar, pero también ser flexible a que nos podemos encontrar con cosas que no podemos planificar.
Tal cual, está muy bien eso, muy, muy, muy importante, y en este contexto, esto es para siempre, ¿no? el tema de poder compartir en familia. Pero bueno, convengamos que en este contexto de cuarentena, las familias ya hoy, vos estás en Mendoza, ¿no?
Sí.
Que por ahí está un poquitito mejor, no sé, ahora, porque habían vuelto para atrás, y ahora, ¿cómo están?
Y ahora estamos, mira, se puede ir a dar una vuelta a la calle, se puede hacer ejercicio, los bares están abiertos, te puedes juntar en un bar con alguien, tenés días de salida y días donde no puedes salir, pero hay otros lugares que están más encerrados, en Buenos Aires creo que están bastante peor.
Bueno, por ejemplo acá, que ya van tanto más de, no sé, ya van a ser 150 días, y que la gente... el que tiene la suerte de por ahí de vivir en un espacio más grande, pero la mayoría son departamentos con uno o dos niños, la mamá, el papá trabajando. Entonces, bueno, lo que digo es que este espacio, que es un domingo, que ya es un horario muy, muy lindo porque hacen la actividad y después van todos juntos a almorzar, es una propuesta muy linda para compartir, pero también para aprender, ¿no? Más allá del laboratorio, de juegos y participar, para que la familia también pueda apropiarse de herramientas para después seguir haciendo en la semana. Pero es muy lindo, muy linda la propuesta, la verdad, súper, súper novedosa y necesaria, totalmente.
Sí,
así que bueno.
Yo te agradezco. Yo te agradezco tu contacto y tu invitación al programa, porque la verdad que desde un primer momento entendiste perfectamente lo que yo quería transmitir, lo que yo quería hacer. Nos pusimos de acuerdo, creo que estamos en la misma sintonía de lo que buscamos en la educación y lo que estamos...
Y no nos conocemos. Eso es más lindo todavía. Y sí, tan necesario.
A mí me gusta decir que, a mí me gusta dar ideas, digamos, ¿no? O sea, por ahí hay familias que no tienen herramientas en este momento para conectarse con sus hijos, o se agotaron ya las herramientas, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre hacen lo mismo. Entonces, a mí lo que me interesa es que el laboratorio de juegos sea una especie de vidriera de ideas, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta dar ideas. Mira, podés jugar con granos de arroz. Mira, podés jugar con papel higiénico. Podés jugar...
Claro. El mayor embrollo, y esto sí yo lo sé con justa con justo conocimiento de la causa, es que la gente se embrolla comprando juguetes, ¿sí? Y que bueno, que están buenos, pero muchas veces el juguete agota la imaginación, agota la creatividad y aburre, ¿sí? Y a veces con cosas mucho más sencillas, totalmente fuera de lo estructurado, se pueden lograr momentos fabulosos para jugar. No se necesitan tantas cosas, ¿sí? Y está buenísimo que participen, bueno, para aprender otras dinámicas, ¿no? Y bueno, y dejar el juguete por ahí para un momento, pero se cree, lamentablemente, que comprando juguetes se soluciona el problema. Bueno, acá dice para un oyente... que está bueno lo que dice Adrián, porque desestructura lo habitual, sale con opciones, y sí, con opciones ocurrentes, sí, la verdad, ocurrentes, pero desde el punto de vista profesional, porque no sos el tío que se le ocurre las cosas, que, viste, está bueno, yo tenía una tía muy ocurrente, pero lo que generaba mi tía a veces, y esto te lo digo de verdad, era súper creativa y súper graciosa, pero a mí me dejaba en un estado ahí arriba que no me podían bajar, ¿sí? En cambio, cuando sos ocurrente y te coordino a un profesional, esto realmente tiene otro matiz, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir, Adrián.
Mira, me viene algo dentro del manual práctico para aprender a inventar juegos, que es el manual que escribí, que yo voy a transmitir en ese curso que empieza en septiembre. Hay un ítem que dice de cómo hacer un juego a partir de un objeto, ¿no? O sea, un simple objeto puede ser un catapultador a una dinámica que podés estar hasta horas jugando con un objeto, digamos, ¿no? Dice, supongamos que necesito nuclear un grupo para darle cierre o potencia a una actividad. Una de las cosas que puedo hacer es, a partir de un objeto, hacer una actividad. Un ejemplo puede ser que le reparta a cada persona que está dispersa en un espacio una caja de cartón. Ese sería el objeto. Diciéndole que la tiene que llevar hacia algún lugar. El llevarla a un lugar es la actividad o juego que me permite a mí cumplir dicho objetivo que es nuclear, ¿no? Entonces, si lo tengo a todos dispersos en un salón o en una casa, vamos a llevarlo al momento actual en el que estamos, y yo tengo que agarrar y juntar lo que está disperso y llevarlo a algún lugar, ese llevarlo a algún lugar es el lugar final de encuentro donde todos los que estaban buscando algo se encuentran. Y ahí puedo dar otra consigna o cerrar la actividad o mostrar un producto concreto, ¿sí? Y
Tal
estuve
cual.
jugando con una caja de fósforos, sin
Tal
ningún
cual.
tipo de...
Tal cual, tal cual. Pero todas las propuestas tienen un inicio, un objetivo, un inicio, un desarrollo, un cierre, y que ese es el arte de cuando está coordinado por un profesional que sabe para dónde quiere ir, ¿sí? Más allá de la ocurrencia, que sos reocurrente, eso no tengo ninguna duda. Bueno, y contanos un poquito lo del tema de ajedrez.
Bueno, yo soy de ajedrez también. Y
Sí.
hace un tiempo empecé a desarrollar una herramienta que se llama Metaphorical Chess o ajedrez metafórico, que tiene que ver con encontrar metáforas, utilizar todas las metáforas que tiene el ajedrez para la vida cotidiana, ¿no? O sea, el ajedrez y las posiciones de ajedrez tienen un montón de simbología y un montón de analogías que se pueden llevar al campo práctico de tu empresa, de tu espacio, de tu familia, de tu institución educativa. Entonces lo que yo hago es un taller que va a ser, este es más rápido, este es pasado mañana, el miércoles a las 6 de la tarde. Después voy a hacer otros, pero se armó uno por necesidad de algunos participantes y lo voy a hacer en 2 días. Ese taller lo que yo hago es mostrar posiciones, ¿sí? Por ejemplo, te muestro una posición donde el rey no puede escapar, digamos, ¿no? Donde sus propias piezas impiden la salida del rey. Entonces, por ejemplo, el blanco está amenazando darle un jaque mate al rey negro. Y el rey negro no se puede escapar porque sus propias piezas estorban, ¿no? Entonces yo le muestro una posición donde eso se vea y después lo llevo al pensamiento más de ejercicio, más técnica de coaching o de reflexión grupal, de decir qué cosas nos limitan a nosotros mismos, con qué cosas nos autoboicoteamos, ¿no? O sea, y ahí entra toda la charla, la discusión, el debate, y salen cosas maravillosas, digamos, ¿no? A partir de ver el ajedrez en concreto, digamos, ¿no? Yo uso el ajedrez.
Las personas que participen de esto tienen que saber ajedrez,
No
tienen que saber jugar.
necesariamente. Mientras sepa mover las piezas, ya está. Pero aún así,
Claro.
si no sabe mover las piezas, también se puede hacer algo y aprender algo, digamos, ¿no?
Buenísimo. Qué interesante. Y después el otro, ¿cómo va a ser?
Entonces, eso es el miércoles a las 6 de la tarde, hora argentina, ¿sí? También, labodejuegos@gmail.com, me escriben ahí, se inscriben. Y
¿Cuánto
después,
dura ese?
ese es 1 hora y media también.
Ah, bien, bien.
Sí. Todos
Bueno.
duran, o sea, el laboratorio de juego en familia, que es este domingo, también dura 1 hora y media.
El tiempo justo que tiene que ser, por lo menos para juego. Me
Yo, claro.
imagino que la gente de ajedrez se debe quedar con ganas de más.
Es que no es para aprender a jugar ajedrez, ¿no? O sea,
No, 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 con ganas de seguir indagando.
claro, sí.
Claro, buenísimo,
El
buenísimo.
ajedrez es una excusa en realidad, ¿no? O sea,
Claro.
es como donde yo muestro lo que quiero trabajar a nivel vincular, ¿no?
Claro. Perfecto. Y es por Zoom.
Todo por Zoom y por LeChess, que es una plataforma de ajedrez, que es una de las más usadas del mundo, donde se juegan diariamente miles de personas, se juegan torneos, se puede estudiar. Entonces yo en esa plataforma muestro la pantalla, muestro el tablero y por Zoom doy la palabra y abro y circula la palabra entre los participantes, digamos.
Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, después, más allá de dar la información que estás dando, de a dónde te contactan, por ahí poder subir a redes sociales toda esta información, porque la verdad es que está buenísima. Bueno, y contanos ahora, porque ya casi no queda poquito tiempo, el tema del tarot que faltó. Y bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo al respecto? Y bueno, y si me imagino que alguna idea por ahí debes tener para hacer, ¿no? En lo próximo.
Mira, el tarot, acá tengo el tarot, este es mi mazo, ¿sí? Uh-huh. Tarot de Marsella. Yo sigo la línea en la escuela de Alejandro Jodorowsky. Aprendí, bueno, estudiándolo a él, hice un curso con Marian Costa, también, que fue mujer de Jodorowsky y fue una de las que escribió La Vía del Tarot. También uh-huh. hice un congreso internacional de tarot que se hizo ahora de manera online, que bueno, a partir de ahí dieron la certificación para los tarólogos y demás. Y bueno, nada, yo actualmente estoy haciendo acompañamientos de tarot a personas, tanto como consulta individual, por ahí alguien que quiere resolver alguna situación en su vida, quiere echar luz sobre una situación, quiere entender lo que está pasando en este tablero de juego, digamos, ¿no? Pensándolo desde el punto de vista ajedrecístico. Entonces lo que yo hago es interpretar el tarot a partir de lo que la persona y las cartas que va sacando la persona, digamos, ¿no? Lo estoy haciendo de manera online. Y también estoy empezando a trabajar en este momento de manera como acompañamientos o procesos, digamos, ¿no? Quizás no tanto la consulta puntual, sino tener una persona con quien consultar de manera más frecuente. Por ejemplo, esta semana consultar algo, dentro de 10 días consultar otra cosa. Si surge un fin de semana muy movido porque se te movió la estantería en tu vida y necesitas consultar algo, bueno, yo estoy ahí, ¿viste? Para sostener, acompañar y apoyar a esa persona con el tarot, interpretando el tarot, no desde mi ego de Adrián, sino como tarólogo y como lo que sé de las cartas, lo claro. Llevo a lo que la persona precisa saber, digamos, ¿no? Y me he encontrado con experiencias muy bonitas y también estoy trabajando por ahí con otros tarólogos o con gente que hace constelaciones o que hace psyche o que hace otras terapias, como acompañando también a guías, ¿no? A guías que guían a personas en procesos terapéuticos también, ¿no?
Qué bueno. ¿Y cómo es la consulta, la gente que te hace una consulta online? ¿Cómo la manejas?
Mira, en realidad el tarot tiene 78 arcanos, ¿no? Tiene arcanos sí. Mayores y arcanos menores. Uh-huh. Y la manera, porque como no puedes sacar la carta vos, necesitas claro. Alguna forma que eso se impacte tu energía en el mazo, digamos, ¿no?
Claro.
Lo que yo uso es decir, por ejemplo, yo mezclo y te hago decir a vos un número del 1 al 78, o supongamos que los hagamos con los arcanos mayores nomás, del 1 al 22. Entonces vos me decís, yo mezclo los 22 arcanos y vos me decís, bueno, el 4. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Y la carta que es el número 4 es la carta que vos sacás. Y funciona, realmente funciona, ¿no? O sea, el azar se plasma de esa manera.
Claro, claro. ¿Y cuál es la diferencia de consultarle también a los arcanos menores?
Y los arcanos menores son más específicos, quizás tienen que ver con lo terrenal, digamos, con cosas más concretas. Los arcanos mayores son como más la columna vertebral, digamos, ¿no? O donde hay más profundidad en el análisis, digamos, ¿no? Por ahí hay muchas personas que no conocen los arcanos menores y que lo hacen solo con los arcanos mayores, que está bien, y es una forma de ir rápido al nudo. Pero los arcanos menores también tienen información. Es muy interesante la información. Y también hay mucha sabiduría en numerología, ¿sí? Cada número tiene su información y el tarot está compuesto de manera decimal, o sea, del 1 al 10. Entonces, uno encuentra una relación entre el mago, que es el 1, la fuerza, que es el 11, el 1 de espadas, el 1 de copa, el 1 de basto, el 1 de oro. Entonces, si uno entiende qué es el 1, ¿sí? Puede entender qué información hay a partir de la carta que sale con el 1, digamos, ¿no? Y así con todas las cartas. También hay información, yo también soy judío, de familia judío, mi apellido es Blechman, soy de sangre judía, digamos, ¿no? He pasado como práctica espiritual por otras religiones, digamos, y he aprendido de distintos caminos espirituales diferentes cosas, y todo lo que he aprendido, por ejemplo, en el sufismo, en el budismo, o ahora que estoy aprendiendo en la cábala, con las letras hebreas, que también cada carta está relacionada a una letra hebrea, ¿no? Por ejemplo, la carta del loco es la letra Shin, que tiene un valor numérico de 300 en el alfabeto hebreo, digamos, ¿no? Entonces uno, al entender esas cosas, puede encontrar más información todavía en el tarot, ¿no? Es súper interesante.
Muy interesante, qué bueno. Bueno, y para acceder a las personas que están escuchando y tienen ganas de recurrir a una lectura, decí tu celular.
El Instagram es tarot.parasanar. Ese es el Instagram de
Ah,
tarot para
de
sanar.
tarot. Bien. Y,
Tarot para
y ahí te escriben y vos, esto lo haces por Zoom.
todo por Zoom. Todo lo que estoy haciendo, que estamos charlando del laboratorio de juegos, el curso de juego, lo de ajedrez y lo del tarot, es por Zoom.
Bien, bueno, Sol, ¿te vas a hacer una tirada?
Dale, dale.
Buenísimo, bueno, ahí estaremos consultando, bueno, y los invito
La
a.
persona puede hacer una consulta puntual, ¿sí? O puede hacer un proceso, digamos, ¿no? Un acompañamiento sobre un proceso, también para obtener resultados, digamos, ¿no? Para que en el tiempo uno pueda obtener resultados con, che, mirá, me estaba por mudar, no logro mudar, no sé qué bloqueo tengo, no sé cómo desarrollarme profesionalmente ahora en cuarentena, tengo problemas con mi pareja. Por ahí son cosas que en una consulta te puede llegar a resolver o a echar mucha luz, pero también por ahí son cosas que uno necesite más alguien que esté ahí, digamos, ¿no? Un apoyo, un acompañamiento, digamos, ¿no?
Claro, sí, clarísimo.
De todos modos, yo siempre digo que el tarot es como una operación energética, ¿no? Es como que uno abre el campo energético de la persona y agarra el bisturí, corta, mueve, pone en otro lugar, qué sé yo, y después pasan cosas en tu vida que se mueve tu realidad, digamos, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo descubran y lo comprueben en su propia vida, digamos, ¿no?
Buenísimo. Bueno, y anda pensando en algún taller vinculando a los arcanos, ¿eh?
Estoy pensando en un taller de ajedrez y tarot, que
¡Wow! Vos
hay bastantes conexiones. Hay bastantes.
conectás todo, Adrián. Conectás todos los temas. Está muy bueno. Bueno, dale, esperamos eso. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿sí? Así que, bueno, los invitamos a que, bueno, se abran todas estas posibilidades que la verdad es que están buenísimas. Digo, después de todos los años que tengo en la docencia, que no hay muchas personas que hagan estas propuestas, así que, bueno, te felicito por un lado y por el otro lado, no se lo pierdan. Así que, bueno, Adrián, te despedimos y, bueno, estaremos seguramente en contacto, ¿sí?
Dale, labodejuegos@gmail.com y
Sí.
tarot.parasanar es el Instagram.
El
Así
Instagram. Bueno.
que ahí me ubican y cualquier cosa los espero jugando del lado de la pantalla, del otro lado de la pantalla.
Bueno, y en breve vamos a hacer en el Instagram de la Edu del Futuro un vivo de tarot. Dale.
De lo que vos quieras hacemos un vivo.
Dale. Genial.
Dale.
Buenísimo. Bueno.
Muestro los pies en vivo si querés, todo.
Todo. Bueno, buenísimo, hacemos alguna conexión le vas a encontrar vos seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Solcita, nos despedimos hasta el próximo lunes.
Dale, hasta el próximo lunes.
Bueno, y bueno, muchas gracias a todos, que estén todos muy bien y nos estamos escuchando el lunes próximo. Gracias, chau Adrián, gracias.
Chao, chao.